Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Belén Marrón, analista política. Belén, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, és delegat de l'Agència de Catalunya, molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital, molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I el Manel Manchón, de Crònica Global, molt bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses és la senyora Cayetana Álvarez de Toledo. Bona tarda, bones tardes.
Bones tardes.
Ella és la cap de cartell del Partit Popular a les eleccions generals per Barcelona, unes eleccions doncs, que ja tenim pràcticament a tocar a finals d'aquest mes d'abril. Aviam, vostè és una nouvinguda a la política catalana, no a la política nacional, espanyola. Li va costar molt al senyor Pablo Casado convèncer-la a vostè de que Cayetana coge la motxilla i per a Barcelona, per a Catalunya, que hemos de amarrar no un escaño, sino varios.
Bueno, tampoco le costó demasiado porque yo hace muchos años que llevo ocupada y preocupada por la situación de Cataluña, por, digamos, el atropello a las libertades, a los derechos civiles, a los derechos de ciudadanía de tantos catalanes, prácticamente la mitad de Cataluña que es constitucionalista y a la que nosotros queremos proteger, amparar, defender frente a una ideología reaccionaria, una ideología que yo he descrito muchas veces como tribolista y como xenófoba y que ha causado un enorme daño a los lazos internos en esta comunidad y a la propia convivencia y a la prosperidad también.
De aquí a una semana estaremos ya en campaña electoral. El sábado que viene estaremos metidos en harina, ¿no? Todas las campañas son duras, pero yo creo que esta campaña será especialmente crispada. ¿Cómo lo ve usted? ¿También comparte este diagnóstico que le pongo sobre la mesa o no?
Bueno, esperemos que, no sé, crispada es una palabra que se utiliza prácticamente cada vez que pienso en elecciones pasadas siempre se habla de la crispación y de la confrontación, etcétera, ¿no? Lo que sí es verdad es que estas elecciones son distintas a otras por su especial trascendencia. Suele decirse que las elecciones generales son históricas, son importantes, pero estas realmente lo son en un sentido clave. Lo que está en juego es la continuidad de nuestro Estado constitucional nacido en 1978. Estado constitucional que se basa en la idea de ciudadanía, de ciudadanos libres e iguales ante la ley, la soberanía común de todos los españoles, y que mucho me temo que el pacto del señor Sánchez con el independentismo, con el separatismo, ha puesto en riesgo y va a poner en riesgo. Y lo que tenemos que hacer, todos los que queremos que la España constitucional continúe, se reforme, se mejore, pero continúe, siga en pie, es unir fuerzas, trabajar juntos, salir a votar masivamente para, insisto, preservar el gran legado de la transición, el legado de nuestra paz civil y de nuestra convivencia.
Bueno, eso hace falta movilización. ¿Cómo se moviliza la gente? ¿Cómo se moviliza este votante que usted quiere, bueno, pues eso, llamar a que salga a la calle y que salga, sobre todo, a votar el día de las elecciones, a poner el voto en la urna y que sea para, supongo que para el Partido Popular, evidentemente, pero también para el resto de formaciones constitucionalistas? ¿Ahí incluye usted al PSC? Y le hago dos preguntas.
Pues
una,
son dos preguntas, sí. Primero, ¿cómo se consigue? Pues con presencia en el territorio, en Cataluña en este caso, con un discurso muy claro y muy nítido respecto a lo que es el nacionalismo, que insisto que es una fuerza reaccionaria, y también sobre los valores del constitucionalismo y su importancia, la convivencia, la libertad de las personas, lo que tenemos que fortalecer aquí, ¿no? O sea, tener un plan muy claro de actuación para recuperar la democracia y recuperar la presencia constitucional en Cataluña. Eso luego podemos entrar en distintos detalles, ¿no? Sobre la ocupación del espacio público por parte del separatismo, cómo es posible que se cuelguen de los lazos que son símbolo de que España es una dictadura y que son símbolo, en el fondo, de represión de la otra mitad de la población de Cataluña, de instituciones públicas, ¿no? ¿Cómo es posible que la televisión de todos sea utilizada de manera tan sectaria en defensa de un proyecto ideológico reaccionario, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas que hemos ido asumiendo y aceptando en Cataluña y que creo que es hora de decir basta, ya no las vamos a aceptar. Hay que proteger la base democrática, que es que todos los que opinamos cosas distintas podemos debatir en común en un territorio neutral, que eso es la democracia. Hay que defender la Constitución y sus valores, hay que defender a los constitucionalistas, y eso es la movilización. Tener un proyecto claro sobre lo que queremos hacer en Cataluña y salir a la calle a decirlo. Y por otra parte, me pregunta usted por el Partido Socialista de Cataluña. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí me encantaría que el PSOE y el PSC formaran parte de ese bloque constitucional, pero lamentablemente se empeñan en salirse una y otra vez del bloque constitucional, ¿no? El señor Sánchez, y no hay que olvidarlo nunca, fue investido, fue hecho presidente con los votos de un prófugo de la justicia, personaje que ha sido acusado de dar un golpe a la democracia. El señor Sánchez tiene ese pecado original en su presidencia. El señor Sánchez es una persona que ha ido trabando y dando gestos al separatismo a lo largo de todos estos meses, y sobre todo el señor Sánchez es alguien que ahora sabe perfectamente que solamente puede ser presidente del gobierno a costa de la Constitución. Sus únicos aliados posibles son los separatistas, los independentistas, y ahora también el señor Otegi, que ha dicho que apoya sus decretos sociales, que le va a apoyar en su campaña electoral para volver a ser presidente. Eso es el Partido Socialista, lamentablemente, en España. Y con caso concreto del Partido Socialista de Cataluña, claro, es muy revelador escuchar lo que dice el señor Iceta. El señor Iceta, digamos, no es la primera vez que el PSC defiende la autodeterminación. En el año 2012 lo llevaban en su programa electoral. El Partido Socialista de Cataluña defendía la liquidación de la soberanía común de todos los españoles. Ahora no lo dicen tan abiertamente, pero sí dicen cosas que se le parecen mucho. Es decir, cuando el señor Iceta dice que si llegamos aquí al 65% de apoyo al separatismo habrá que darles una salida, lo que está diciendo es que habrá que darles, digamos, la posibilidad de votar, es decir, un derecho a decidir catalán, de espaldas al derecho a decidir de todos los españoles. Y cuando dice algo todavía más tremendo, que es que a ver si conseguimos cambiar la mentalidad de los españoles, yo pregunto, o sea, ¿en qué sentido exactamente? Y lo que él está diciendo es cambiar la mentalidad de los españoles para que sean menos constitucionalistas, menos defensores de la libertad y la igualdad y la fraternidad de todos los españoles de lo que lo son ahora, ¿no? Y eso hace que la conclusión triste y, en términos políticos, inquietante, es que el Partido Socialista de Cataluña y de España se empeña en salirse del bloque constitucional.
Mm-hmm. Molt bé, obrim micròfons de la resta de companys de taula, Belén, Leandro, Manelo... En fin, tú mateix.
Vale, pues que yo mismo le quería preguntar si la oferta para ser cabeza de lista del PP por Barcelona le hubiera venido de Mariano Rajoy en lugar de Pablo Casado, ¿la hubiera aceptado de igual grado?
Bueno, sí, porque si me lo hubiera ofrecido para hacer lo que estoy haciendo, claro que lo hubiera aceptado.
No, se preguntaba porque...
Si el ofrecimiento es para hacer la política que estamos haciendo y que yo quiero hacer en Cataluña, por supuesto.
Se lo preguntaba porque si veo una diferencia entre el PP de ahora, el PP de Pablo Casado y el PP de Mariano Rajoy.
Pues la diferencia evidente es que yo me fui del PP de Rajoy y he vuelto al PP de Casado.
Uh-huh. Porque se fue del PP de Mariano Rajoy.
Lo he contado tantas veces, basta con coger la hemeroteca y están todos mis artículos escritos. Yo me fui, y me parece importante que en política, cuando se toman decisiones, se expliquen. Y cuando me fui del Partido Popular, escribí un artículo que se publicó en un periódico nacional, en el diario El Mundo, donde explicaba las razones por las cuales me iba. Y yo he dicho, que lo dije estos días, que tuve un debate en el diario La Vanguardia, que es verdad que hemos cometido errores. Los partidos nacionales hemos cometido errores a lo largo de los años, cuando fuimos gobierno, cuando hemos sido oposición, no solo los partidos nacionales, quiero decir que la sociedad española en general, las élites y también los propios votantes, digamos, depositamos en el nacionalismo una confianza probablemente que el nacionalismo desde luego no se merecía. Tuvimos mucha buena voluntad y hasta ingenuidad a veces respecto a lo que era nacionalismo. Y si una virtud ha tenido el proceso horrible que acaba en el 1 de octubre y que fractura la sociedad catalana y que provoca tanta, digamos, tensión social y ruptura de lazos familiares, si una virtud ha tenido, es que algunas personas, muchos, aprendido también de los errores cometidos y no se van a volver a cometer esos errores. El Partido Popular tiene una posición nítida y clara sobre Cataluña, quiere defender al constitucionalismo y a los constitucionalistas, tiene un proyecto concreto con medidas concretas que se van a presentar este lunes en un programa electoral para el futuro de España, que pasa por la, insisto, por la recuperación de la democracia plena en Cataluña. El problema que tenemos en España es que el Partido Socialista no ha aprendido de los errores del proceso y se empeña en cometer los mismos errores.
Leandro.
¿Usted se cree el veto que ha formulado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al apoyar al PSOE?
Ah, es una pregunta muy complicada. Yo me lo quiero creer. Yo me lo quiero creer. No, sí es complicada porque uno, yo sí me lo quiero creer. O sea, yo cuando un político de mi espacio constitucionalista hace una afirmación como esa y dice yo no voy a pactar jamás con Pedro Sánchez, yo me lo quiero creer y quiero creérmelo. Luego también es verdad que hay gente dentro del PSOE que está haciendo guiños en dirección de Ciudadanos y supongo que si se dan las circunstancias habrá mucha presión para que haya un acuerdo y quizás haya gente en Ciudadanos que tenga la tentación de, digamos, desdecirse y llegar a ese acuerdo. Yo espero que eso no ocurra y yo confío en que haya un acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos que llevo defendiendo hace mucho tiempo y me parece un acuerdo, digamos, natural y benéfico.
Belén.
Bueno, yo te quería preguntar, Cayetana, por todos aquellos votantes del Partido Popular en Cataluña que en un momento dado se sienten defraudados, se sienten solos por parte del Estado en Cataluña, que se han ido a otros partidos. ¿Qué pueden encontrar en vuestro discurso y en vuestra acción política actual que pueda cambiar su voto hacia y volver al Partido Popular?
Bueno,
¿y qué es lo que no se ha hecho hasta ahora que ahora vais a hacer?
Bueno, lo que no se ha hecho ya lo sabemos, ¿no? Cada una de esas personas que se han sentido desamparadas, y yo fui una de ellas, yo también me fui del Partido Popular y me fui por la posición del gobierno sobre Cataluña. Eso he sabido, lo he escrito, lo he contado, con lo cual tampoco tengo que abundar sobre ello, ¿no? O sea, primero, un sentimiento de comprensión y de empatía respecto a cómo se ha sufrido aquí, no solamente votantes del PP, un amplio espacio constitucionalista durante 40 años se ha sentido muy solo. Uno de los grandes, digamos, errores o dramas que se han producido a lo largo de 40 años es que el nacionalismo consiguió muy hábilmente, el señor Pujol, que su voz fuera la única escuchada en España y que el nacionalismo fuera considerado el único interlocutor legítimo con la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Cuando hablaba un nacionalista en el Congreso de los Diputados se consideraba que un catalán, ¿no? Y yo siempre decía, no, tan catalanes como el de Convergència y Unió es el diputado del Partido Popular de Cataluña. Tan catalán como el señor de Esquerra es el diputado socialista de Cataluña, ¿no? Entonces, es verdad que se produjo esa sinécdoque, esa confusión, ¿no? Que el nacionalismo explotó muy hábilmente. Pero, insisto, se ha aprendido de los errores y ahora ha aflorado esa otra mitad de Cataluña, esas, la única virtud que ha tenido el proceso, que se vio en la maravillosa y emocionante manifestación de octubre, la del 1 de octubre, la del 3 de, la del 8 de octubre, perdona, y luego la segunda, ¿no? La que hubo a finales de octubre, que fue tan impresionante como la primera. O sea, esa otra Cataluña existía, estaba silenciada, no tenía una representación institucional como merecía, no estaba representada en los medios de comunicación públicos, de hecho sigue sin estarlo, no tenía una representación legítima en las instituciones, cuando cuelgan lazos se la ofende y se la desampara, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer precisamente es a esa mitad de Cataluña constitucionalista defenderla, ampararla, reforzarla, visibilizarla y darle su espacio en las instituciones, que es lo que no ha tenido, en las instituciones catalanas y en las instituciones nacionales. Ese tiene que ser nuestro interlocutor, porque es el interlocutor heroico, es el interlocutor que tiene la razón, es el interlocutor democrático, es el interlocutor que defiende una cosa muy importante, que es el derecho de todos los distintos a convivir juntos. Porque la inmensa legitimidad, superioridad moral, diré, de esa mitad de Cataluña, es que sí respeta las opiniones de los demás. En cambio, el nacionalismo no respeta la de la otra mitad. Y esa es una legitimidad moral enorme. Hay una mitad que sí es demócrata, profundamente demócrata. Y esa es la que nosotros tenemos que, no solamente, insisto, visibilizar y reforzar, sino, y ese es el objetivo de nuestra campaña, es ensanchar ese espacio. Queremos que haya más constitucionalistas en Cataluña, que haya más democracia en Cataluña, más demócratas en Cataluña. Suenan palabras fuertes, es decir, que hay un espacio que no tiene plenamente interiorizada la democracia, pero es que es así.
Pescando de la abstención, pescando de independentistas que no acaban de ser del todo independentistas.
Yo no creo que haya dos bloques estancos absolutamente cerrados. Es decir, es verdad que del año 80 para aquí, sociológicamente, esos dos espacios no se han movido tanto. De hecho, hay que pensar, darle la vuelta a la reflexión a veces y pensar qué enorme fracaso el del nacionalismo que no haya conseguido en el fondo llegar al 60, 70, 80%. Porque han tenido los medios de comunicación, han tenido el poder cultural, han tenido el poder político institucional, han tenido las subvenciones y el dinero para repartir a mansalva y lo han hecho. Han creado chiringuitos, observatorios, han repartido dinero. Y sin embargo sigue habiendo resistente una mitad de la población que dice somos constitucionalistas y no aceptamos la vía de la fractura, ¿no? Y eso es un mensaje de optimismo y de esperanza para dar. Entonces yo creo que a partir de esa base, que sin tener haber recibido prácticamente muy poquito amparo a lo largo de 30, 40 años, ha conseguido resistir, imagínense ustedes lo que podemos hacer con esa mitad de ampliación y de apertura, si a esa mitad sí la apoyamos como se merece.
Manuel, sí, ahora sí.
Le quería preguntar que una de las posibilidades para encontrar un tipo de solución ha llegado de algunos organismos de carácter económico, como el Círculo de Economía. El Círculo de Economía, que se ha enmarcado dentro de lo que se denomina la tercera vía, si es que existe, y ahora lo comentaremos, entiende que una posible salida sería reforzar un estatut, un nuevo estatut, que tendría casi carácter como de constitución catalana, y que eso sería la manera de avanzar o por lo menos de mantener el problema más o menos acotado durante una o dos generaciones. Al hilo de esa reflexión sobre el círculo de economía, me gustaría preguntarle también cómo ha visto el papel de las élites económicas catalanas en todo este asunto.
Sí, el papel del círculo proviene, si no me equivoco, a su vez de otro documento que circuló previamente, que tiene la firma de Santiago Muñoz Machado y otro grupo de académicos, etcétera, ¿no? Yo lo leí con interés en su día y con desolación, digamos. Me parecía que era caer en los mismos errores de siempre, que es decir, aquí hay un conflicto catalán, Cataluña necesita un encaje diferente, el nacionalismo hay que buscarle un nuevo acomodo. Son todas estas reflexiones que son en el fondo las que nos han ido trayendo hasta aquí, ¿no? Yo creo que el nacionalismo no busca un encaje en España, busca desencajar España. Y entonces no creo que la solución pase por crear una especie de Estado confederal con un derecho a decidir para Cataluña. Estado confederal que nunca sería estable, sino que llevaría básicamente una implosión de muchas confederaciones, que iría básicamente a una enfrentamientos internos, políticos, inestabilidad. O sea, no me parece realmente la vía hacia ninguna parte. Creo que esos errores ya se han cometido en el pasado y que ahora lo que hay que hacer es más bien todo lo contrario, que es, reivindicar nuestra Constitución como un pacto absolutamente extraordinario y luminoso. Cualquiera que conozca la historia española sabe que llegar a un acuerdo como el que se llegó en el año 78 no es fácil. España no ha tenido momentos tan... ha tenido muchas reconciliaciones a lo largo de su historia. Los españoles nos hemos reconciliado después de habernos peleado mucho durante distintos momentos de la historia, pero de todas esas reconciliaciones, la del año 78 es realmente la más conmovedora y la más inteligente y la más generosa. Y a partir de ese pacto del 78, creo que tenemos que buscar la solución dentro de eso, no a través de fórmulas distintas. Respecto a las élites, pues sí, yo creo que la política, por su carácter, tiene siempre la primera responsabilidad, ¿no? Porque los representantes políticos se les paga para que resuelvan los problemas de los ciudadanos, ¿no? Pero eso no exime de responsabilidad a la sociedad también. A quienes tienen poder económico, poder social, poder mediático, por ejemplo, también hablemos de las élites mediáticas y su responsabilidad en todo este proceso, ¿no? Y también hay que decirlo a los votantes, yo trato a los votantes como adultos y también les atribuyo y les asigno su responsabilidad en el devenir de los acontecimientos, tanto para mal en los momentos malos como para bien, ¿no? No creo que los ciudadanos sean masas ciegas y borreguiles a los que unos especies de flautistas de Hamelín llevan por la mala vía, sino que creo que los votantes son adultos y ciudadanos y también escogen y por tanto tenemos que tratarles como tales.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Marcos Pardeiro, el Manel Manchón, la Belén Marrón i també el Leandro Lamor. Protagonisme aquest dissabte per la senyora Cayetana Álvarez de Toledo, que és la candidata del Partit Popular a les eleccions generals per Barcelona. Hi ha paraules demanades de la Belén, del Marcos i del Leandro. Vinga, Belén.
Bueno, pues por hacer alusión al término pactista, ¿no? Que los catalanes, es verdad, siempre hemos tenido esa característica en nuestra historia, somos gente de pacto, que curiosamente pues no es lo que se está demostrando en la actualidad. A mí me gustaría que viajáramos un poco en el tiempo, que nos posicionáramos en un momento en el que las elecciones han ocurrido, en el que el constitucionalismo en Cataluña concretamente ha ganado las elecciones, como ya ha ocurrido en las anteriores elecciones, y me gustaría que hicieras un ejercicio de qué esperas tú de tus compañeros políticos, y utilizo compañeros porque sí que me gustaría ver esa responsabilidad por parte de la clase política, y qué esperas de la responsabilidad del ciudadano.
A ver, respecto a un resultado electoral, ¿qué me gustaría a mí que ocurriera? Yo he dicho en muchas ocasiones que, digamos, la fragmentación de un espacio de la razón, diré, ni siquiera de un espacio ya de centro-derecha, porque creo que hoy las divisiones no van exactamente como iban antiguamente, de izquierdas y derechas, ¿no? Creo que hay un espacio racional, un espacio democrático y que representan ciertos valores vinculados con la Ilustración y la modernidad, y luego hay fuerzas muy peligrosas que son fuerzas nacionalistas y fuerzas populistas, ¿no? Y dentro de ese espacio amplio llamado la razón, lo que evidentemente tiene que haber son acuerdos políticos y acuerdos sociales en la base, ¿no? Es que no nos diferencian tantas cosas. Pensemos en el PP y Ciudadanos, que es lo más evidente, ¿no? ¿Cuáles son las grandísimas diferencias que puede haber? Son sutiles, son de matiz, son, en fin, sensibilidad, un poco más, otro, un partido más nuevo, otro, luego algunos pequeños asuntos que podríamos tratar. Pero en lo fundamental, es decir, en la base democrática, es decir, qué tipo de Estado queremos, si la libertad es lo primero, si el Estado de Derecho debe regir, si tres o cuatro cosas, claro que debemos poner de acuerdo para poner en pie un proyecto común para España que busque la unión y la convivencia, ¿no? Me parece de sentido común, y ahí hay que apartar cualquier tipo de, digamos, prurito, cualquier tipo de, en fin, personalismos que los hay en política, porque hay mucha gente muy, muy buena ahora en política, hay gente joven que empiezan sus carreras y que son muy brillantes, pero todo eso tiene que ser secundario respecto al objetivo principal, que es, insisto, la continuidad de nuestro régimen democrático.
Marcos.
Sí, le quería preguntar por esta campaña, porque me parece que nunca el PP ha tenido tantos adversarios. Tiene los adversarios en Ciudadanos, por mucho que las diferencias sean pocas o algunas, pero es un adversario. Está el adversario de Vox, está por supuesto el adversario del gobierno, que es el PSOE, y está el adversario así como fenómeno, vamos a decir, del soberanismo. ¿Todo esto cómo se combate? Y en concreto, ¿todo esto se combate desde una posición moderada, desde una posición de centro, o esto sería un poco erróneo?
No, bueno, adversario, a mí me han preguntado mucho, ¿no? Entonces, su adversario es Inés Arrimadas en estas elecciones, y yo he dicho que no. Y lo mismo puedo aplicar a nivel, digamos, nacional, realmente. El adversario real es Sánchez y su pacto con el separatismo, ¿no? Yo he dicho Sánchez o la Constitución, o Sánchez o la igualdad, o Sánchez o la libertad del individuo, o Sánchez o las bajadas de impuestos, o Sánchez y la prosperidad, o Sánchez o el Partido Popular, digamos. Eso es una formulación. Y dentro del Partido Popular, pues pactos habrá con Ciudadanos seguramente, etcétera, ¿no? O sea, yo no lo veo. O sea, el verdadero adversario en estos momentos, insisto, es Sánchez y sus alianzas con separatistas, comunistas, y los podemos llamar, no sé, exterroristas, o cómo llamamos a los de Bildu y Otegi, ¿no? Nunca he sabido muy bien exactamente dónde está el término, ¿no? Pero desde luego, personas que han tenido una vinculación muy estrecha con la violencia y con el terrorismo. Esos son nuestros adversarios.
Quería preguntar aquí, simplemente avanzarme.
Cuñita.
Que a veces también reflexiono cuando dices esto, pero entonces, qué se hace con ese tipo de partidos? ¿Se les excluye para siempre porque fueron, porque dejaron de ser, porque en su día,
la cual,
cómo se
Bildu,
incorpora, por ejemplo,
teníamos una ley de partidos
o
políticos.
Bildu ya será para siempre, se deberá excluir para siempre? Es una pregunta no. Para el sistema político español en su conjunto, ¿eh?
Bueno, es una pregunta, claro, que el sistema político democrático español contestó de manera ejemplar con la ley de partidos políticos, que fue avalada por el Tribunal de Estrasburgo, ¿no?
Pero eso pasó.
No, claro, pero la ley de partidos políticos, que en su día la gente decía que iba a ser una locura, va a incendiar el País Vasco, pues no pasó nada, ¿no? Y legalizó a los partidos vinculados a ETA, ¿no? Y obtuvo el aval democrático del Tribunal de Estrasburgo, que dijo que esa ley era absolutamente impecable desde el punto de vista, en fin, de la protección de las garantías civiles y los derechos humanos, ¿no? Y bueno, Bildu participa en el juego político, ¿no? Es legal. Sin embargo, hay un problema de moralidad. Es un partido profundamente inmoral. ¿Eh? Es un partido legal y profundamente inmoral, porque es un partido cuyos dirigentes, por ejemplo, insisten en legitimar el discurso de la existencia de ETA. Según ellos, ETA tenía una razón de existir. Es decir, los asesinatos tuvieron un motivo de ser. Y eso es inaceptable en términos morales. Con lo cual, en el juego político puede haber cosas que son legales, pero que no son morales de hacer. Y pactar con Bildu y pactar una investidura o ser investido o lo que fuera, pensando en el futuro, es una profunda inmoralidad, sí.
Leandro, ahora sí.
Sí, hablaba antes de la necesidad de ampliar el bloque constitucionalista en Cataluña, ¿no? Ha habido partidos como el PSC que ha expresado sus posibles fórmulas, ¿no? Una de ellas, atraer el Senado a Cataluña, atraer sedes institucionales españolas a Cataluña. Me gustaría que usted diera un ejemplo concreto de cómo, que proponga, que cómo podría ampliarse este bloque constitucionalista en Cataluña.
Que eso que usted ha citado del PSC no me parece que sea una manera de ampliar bloque constitucionalista. Lo que el PSC está proponiendo no es ampliar el bloque constitucionalista. Lo que el PSC está proponiendo es más bien lo contrario. Cuando dice estas ideas de la mesa política de partidos, en lo que están, ¿no? Montar una mesa política donde vamos a hablar de todo, es decir, de derecho a decidir, etcétera. Eso no es una ampliación del espacio constitucional, es una reducción del espacio constitucional. Cuando el señor Iceta habla de que hay que cambiar la mentalidad de los españoles en 10 años para que, en fin, se vayan adaptando el resto de los españoles a lo que el nacionalismo quiere, eso no es ampliar el espacio constitucionalista, es reducir el espacio constitucionalista, ¿no? Ayer, yo la escuchaba anteayer a la señora Batet en el debate que tuvimos en La Vanguardia, y yo estaba atenta a ver cuáles son las propuestas concretas de esta señora que ha sido ministra y que, en fin, por cierto, que en dos ocasiones rompió la disciplina de voto para votar a favor de una consulta, ¿no?, en contra de la soberanía común del pueblo español, una ministra de España, pero bueno. Y yo escuchaba, ¿cuál era su propuesta? Se reduce a una palabra, diálogo. La palabra bendita y sagrada, la palabra diálogo, que ha sido tan manoseada y pervertida a lo largo de los años por Zapatero, entre otros, y también por este gobierno, que no significa absolutamente nada. Son incapaces de concretar. ¿Por qué son incapaces de concretar? Porque si la señora Batet tuviera que concretar la palabra diálogo, tendría que reconocer que a lo que va es a la desigualdad de los españoles, a la ruptura de la igualdad de la ciudadanía. Eso es, en realidad, lo que se esconde detrás de la palabra diálogo. La desigualdad de los españoles y la ruptura de la ciudadanía. No me parece ampliar el espacio constitucional. Y respecto a nosotros, o sea, yo el lunes vamos a presentar una batería de, en fin, muchas medidas en el programa, las que se han ido adelantando ya, aparte de lo que yo ya le he dicho, esencial, que es amparar a los constitucionalistas y ampliar ese espacio en términos pedagógicos y políticos y concretos, pero una ley de lenguas, por ejemplo, para garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, o que no ocurra una cosa que ocurre ahora en Cataluña, que realmente nos acostumbramos prácticamente a todo, pero ¿cómo es posible que no se pueda escolarizar a un hijo en la lengua del Estado? No hay ningún otro país del mundo donde no se pueda escolarizar a un niño en la lengua del Estado, en la lengua oficial del Estado. Eso ocurre aquí, ¿no? Ley de símbolos también es otra de las propuestas del PP para garantizar la neutralidad del espacio público para que todos juguemos con las mismas cartas. Es decir, no puede ser que el tablero esté inclinado y que las instituciones sean favorables a una ideología contra la mitad de la población, ¿no? O sea, hay una cantidad de iniciativas y de medidas que se irán anunciando en esa dirección. Y sobre todo es lo que le digo, o sea, se acabó el apaciguamiento con el nacionalismo. Se acabó el apaciguamiento con el nacionalismo y y ha de empezar, digamos, la la convicción, el coraje, la capacidad de desafío del constitucionalismo en defensa de la democracia, porque eso es en defensa de todos los españoles. Es en defensa de eso que alguna vez hemos descrito, yo he descrito como la empecinada voluntad de vivir juntos los distintos que es España, ¿no? Eso es España, una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. El nacionalismo ataca esa empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. No quiere eso. El nacionalismo es xenofobia, el nacionalismo es exclusión, y el nacionalismo lo que hace es convertir a vecinos, pretende convertir a vecinos en extranjeros. Y cuando no lo consigue, lo que hace es convertir a una parte de la población en ciudadanos de segunda, ¿no? Eso se acabó.
Muy bien. Ha desgranado un poquito el programa que dice que presentará la semana que viene el señor Pablo Casado. ¿Dónde está prevista esa presentación de programa electoral? Aún no está concretado, ¿no?
Es aquí, es en Barcelona, sí. Uh-huh. Y el lugar, bueno, físico ya
será en Barcelona, ¿no?
Seguramente, bueno, sabemos.
Sí. Sí. ¿Quieres hacer una pregunta?
Sí, una pregunta. Adelante, por favor.
Sí, una cuestión que es de la misma manera que el independentismo, pues se le pide que no diga ni anuncie cosas que después no puede prometer, cosa que no ha hecho. Dicen que ahora, a partir de ahora, sí que lo harán así. ¿Hay que pedirle al señor Casado que no prometa un 155 si después no se puede aplicar?
El 155 es un mecanismo facilitador de distintas respuestas, ¿vale? Es un artículo que no ha sido desarrollado, como ustedes saben, lo cual no significa que su aplicación sea idéntica a cómo se aplicó la última vez, ¿no? La última vez se aplicó de una manera determinada en respuesta a una circunstancia determinada, que fue un golpe a la democracia, un golpe al Estado, ¿no? Entonces, el 155, ¿qué puede facilitar? Vamos a ponernos en el plano puramente hipotético, ¿no? Pero digamos que el gobierno de la Generalidad sigue y se empeña e insiste en saltarse todas las normas educativas y no aplicar las sentencias judiciales de ninguna manera. El presidente de gobierno de turno, llámese quien se llame, podría acudir al Senado y pedir las competencias en educación en el caso de Cataluña. Eso es una opción, por ejemplo, ¿no? Para ocuparse concretamente de ese asunto. O podría pedirlo para otra función concreta, ¿no? O sea, el 155 ofrece un abanico muy amplio de medidas para garantizar los derechos de ciudadanía de todos los españoles en todo el territorio nacional, ¿no? Y entonces así hay que tenerlo, así hay que interpretarlo. Ni demonizarlo, ni tampoco considerar que es la varita mágica la solución de todos los problemas. Es un mecanismo constitucional para reforzar las garantías democráticas de todos. Y, bueno, estoy segura que si el señor Casado gobierna, tomará todas las medidas que estén en su mano. Llámese 155, si hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que es otra de las, ¿no?, rumores o especulaciones o propuestas que se han puesto sobre la mesa, para intentar garantizar, en este caso, por ejemplo, que no ocurran, si ocurriesen, episodios como los de los Mossos de Escuadra de hace 2 años. O sea, es desplegar, es básicamente, es muy sencillo, es ver nuestro sistema democrático. España es una gran democracia. Nuestro sistema democrático tiene mecanismos de autodefensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de autodefensa? En caso de ser agredidos, ¿cómo los aplicamos? Y apliquémoslos de manera justa, de manera adecuada, sin estridencias y tampoco sin miedo ni complejo, ¿no? Es garantizar que nuestro sistema democrático funcione y proteja y ampare a todos los ciudadanos por igual. Es bastante sencillo de formular, y luego políticamente seguro que tiene sus dificultades en cada momento en función de las alianzas y las mayorías, pero lo más importante es la voluntad y la claridad con la que se afronta la tarea.
Lo que ocurre es que parece que vienen tiempos convulsos para Cataluña, o siguen viniendo tiempos convulsos. Lo digo en referencia a la futura sentencia del juicio del procés que se está desarrollando ahora mismo en el Supremo. El presidente actualmente de la Generalitat, Quim Torra, dijo que ellos no tenían ninguna intención de acatar esa sentencia y que evidentemente pues pondrían toda la carne al asador para no acatarla, y bueno, y llamarían de nuevo pues a que la calle se movilizara. Bueno, en fin, el temporal lo tenemos encima de la mesa aún. No escampa el temporal.
No hay que tener ningún miedo al temporal. El independentismo ha fracasado en la vía y la ilegalidad. El 1 de octubre se paró ese referéndum. No se pudo celebrar. Es decir, hubo caos, hubo escenas desagradables, hubo de todo, hubo gente que salió masivamente a votar, pero no se produjo ese referéndum de secesión. El independentismo ha fracasado en sus propósitos. Y entonces ahora puede, y las consecuencias de ese fracaso están ahí. O sea, la ensoñación de creer que iban a montar una república low cost, gratis total, en 24 horas iba a ser todo benigno y maravilloso, pues eso se ha caído, ¿no? Ese mito se cayó. Y la realidad está ahí delante de todos, es decir, están sentados en unos tribunales siendo juzgados por juicios perfectamente impecables, sí, en el Tribunal Supremo, ¿no? Con lo cual, todas estas bravuconadas de que vamos a volver a ir y no vamos a aceptar y vamos a no acatar los indultos, pues es que vamos a ver en qué quedan. Pues acabarán en el banquillo otra vez si pretenden
acatar
llevarlos.
Acatar hasta sentencias.
Sí, no vamos a acatar la sentencia. Sí, sí. Pero sí, usted la va a acatar, señor Torra. Claro. Y si usted no la... Mire, es que hay una parte de enorme hipocresía en todo esto, ¿no? Porque si de verdad se atrevieran a no acatar, ¿por qué no abre las puertas de las cárceles para sus presos? Nunca lo ha hecho. Él tiene la competencia para abrir la puerta a las cárceles y soltarlos a todos. Entonces, menos aspaviento, menos bravuconada y, en fin, a cumplir la ley, que es lo que te toca, ¿no?
Ya que estamos hablando del juicio, apelaría a su condición vertiente periodística, ¿no? Si tuviera a la vista de todo lo que está viendo en el desarrollo del juicio, ¿usted qué titular le daría hasta este momento a lo que está ocurriendo en el juicio?
¿Sobre el juicio?
Sobre el juicio.
Que lo que está siendo juzgado en ese juicio ni siquiera es si hubo mucha o poca violencia, sino la responsabilidad de unos hombres en la destrucción civil de Cataluña. Esas escenas, lo que hemos ido escuchando de guardias civiles, de mozos de escuadra, de funcionarios, de secretarias judiciales y todo, lo que retrata es una operación de devastación de los lazos afectivos, amicales e internos de una comunidad. Es una responsabilidad inmensa. Y yo dije el otro día, yo les exijo que pidan perdón por la destrucción civil de Cataluña, al margen de la sentencia, al margen de la valoración penal que tengan, ¿no? O sea, deben pedir perdón por lo que han hecho.
Y si el señor Sánchez vuelve a ser presidente del Gobierno de España, ¿cree usted que habrá indulto para los presos independentistas en caso de que sean condenados?
No me cabe la menor duda de que él buscará indultar a los presos. Es que lo han dicho ellos, no es que me lo invente yo. Es que el señor Iceta habló de indultos. La señora Cunillera, que es delegada del Gobierno, pidió indultos. El otro día, no sé quién salió, el señor Montilla, bueno, diciendo que el juicio es gasolina para el separatismo, ¿no? O sea, que la justicia y el Estado de Derecho son gasolina para el proceso. Es una locura. O sea, esto es el entorno socialista. Al señor presidente del Gobierno se le preguntó en el Congreso, le preguntó Pablo Casado y también Albert Rivera en muchas ocasiones, ¿descarta usted indultar? ¿Descarta usted indultos? Y jamás ha querido descartarlo. Él sabe, e insisto en esta idea, Sánchez sabe que él solamente puede ser presidente a costa de la Constitución, es decir, a costa de la igualdad y la libertad y la soberanía común de todos los españoles. Su único camino es el independentismo, su único futuro es el separatismo, su único futuro es la fractura de nuestra España constitucional. Eso es el señor Sánchez, y por eso es tan importante que evitemos que continúe en el Gobierno.
Marcos.
Me ha parecido entender, cuando le preguntaba a Manel por el 155, que proponía una especie como de 155 por fases, quizá, que quizá eso era una forma oportuna de actuar en Cataluña. Lo planteaba el ejemplo de la educación, ¿no? Y que, pues no sé, a continuación de la educación podría venir un capítulo televisivo con el tema de TV3, al que se le ha dado muchas vueltas, que finalmente, además está explicado, ¿no? Que era una de las posibilidades de intervención, que finalmente no se intervino porque el Partido Socialista se oponía a la intervención de TV3. Mira, una de las posibilidades plantear un 155.
TV3, lo he dicho, lo repito, o sea, TV3 es de todos o no es de nadie. O sea, que quede clarísimo. O sea, no es aceptable, ni asumible, ni tolerable que una televisión pagada por todos solamente se dedica a promover y defender a la mitad y agredir y a ofender a la otra mitad. Es que es de sentido común elemental. Cualquier persona normal lo entiende. Lo que pasa es que hemos asumido en Cataluña como normal cosas que no son normales. No son normales en términos más elementales democráticos, ¿no? Con lo cual, TV3 o de todos o de nadie. A partir de ahí, más que un 155 por fases o qué vamos a aplicar, es decir, vamos a garantizar los derechos de todos los ciudadanos, los derechos civiles de todos, los derechos de ciudadanía, la pluralidad. ¿Qué se aplica? Todo lo que haya que aplicar. Todo. La política, lo primero. Lo primero que hay que aplicar es la política, que no se ha aplicado. Ese es uno de los problemas que tenemos, que durante mucho tiempo quien solo hacía política era el nacionalismo, y la palabra, incluso el sintagma, ser política, significaba ceder ante el nacionalismo. Siempre que te decía alguien, lo que hay que hacer en Cataluña es hacer política, siempre significaba una cosa, era el eufemismo de hay que ceder, algo tendréis que entregar, ¿no? Pues hay que explicar y hacer política en otro sentido. Hay que hacer política constitucionalista. Eso es lo primero que hay que aplicar, la política. Y a partir de ahí, todos los mecanismos, insisto, que nuestro ordenamiento jurídico, legal, moral, mediático y social dispone, ¿no?
Muy bien, nos quedan 5 minutitos para acabar el programa, Leandro.
Sí, es una pregunta muy simple. ¿Usted qué dice? Porque aquí se habla también mucho del catalanismo, ¿no? Como alternativa al nacionalismo, ¿no? ¿Usted qué diferencia, o si o ve o no ve diferencias entre el nacionalismo y el catalanismo?
Yo creo que el proceso este ha destrozado el catalanismo, es decir, lo ha dejado en ruinas, ¿no? ¿Existió el catalanismo? Sí, existió, pero acabado, fíjese que siempre suele acabar mal. Esto lo explica muy bien Albert Boadella sobre el catalanismo y lo que pasó con Cambó. Cambó era el ejemplo del catalanismo y Cambó acabó, sí, financiando la guerra civil del lado de Franco. Esto es algo que aquí muchos no quieren recordar, ¿no? La señora Colau, por ejemplo, se atreve con algunas figuras vinculadas al franquismo, pero no se atreve con otras, ¿no? Pero el catalanismo, lamentablemente, históricamente, siempre ha acabado regular, ha acabado mal. Y en este caso ha pasado dos cosas, yo creo. Existía una posibilidad de algo llamado catalanismo, pero también se confundió el catalanismo, o sea, el nacionalismo con el catalanismo. Es decir, muchas personas creyeron que era catalanismo cuando lo que era es nacionalismo puro y duro, que iba a desembocar en lo que ha desembocado, ¿no? Que es estrellándose contra el muro de la realidad, que es el muro del Estado de Derecho y de la razón, ¿no? Con lo cual, quienes ahora pretenden reavivar el catalanismo como solución al nacionalismo, me parece que cometen el mismo error que nos ha traído hasta aquí.
Muy bien, pues hem de posar pràcticament punt i final al programa d'aquest dissabte, muy rápidamente para finalizar. Serán unos resultados electorales, los de las generales, muy apretados, muy ajustados. Yo no sé si será posible formar gobierno y quién lo pueda formar, pero en todo caso, ¿vislumbra usted la posibilidad de una segunda vuelta, que tengamos que ir a unas elecciones generales, si no es posible formar una mayoría consistente y estable?
Yo espero que no, y haremos lo máximo esfuerzo de movilización, esfuerzo político en campaña para asegurarnos que Sánchez se va a su casa en esta primera vuelta.
Muy bien, Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias por compartir esta conversa de este sábado aquí en el Hotel Gran Marina, el Walter Center de Barcelona. Muchísima suerte en la campaña, muchos ánimos y a recorrer Cataluña, ¿eh?
Eso haremos.
De arriba abajo, ¿eh?
De arriba abajo entera, las 4 provincias, vamos a toda Cataluña y la provincia por la que me Todas. Presento, por Barcelona, muy especialmente y con mucha intensidad.
Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias
a
también a la Belén Marrón, como todos los dissabtes, al Leandro gracias. Lamor, al Marcos Pardiero y al Manel Manchón. Tornem dissabte que ve, Cadena COPE, Catalunya i Andorra, converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.